señores.
Con pancitos.
Pues es la primera vez que salimos tempranito en la mañana.
Sí,
por eso que estábamos ya.
Bueno, tuvimos una época de locura que salíamos a las 6 de la mañana con el mañanero, ¿te acordás, Antonio?
Que teníamos que llegar, manejar o conducir nuestros carros en la mañana, a las 4 y media, 5 de la mañana en la nieve para poder llegar allá.
Lo que es el amor a la radio.
El amor a la radio, el amor de estar aquí con ustedes.
¿Qué cocinaré hoy? Empieza a partir de hoy todos los viernes a las 10 de la mañana.
De 10 a 11 de la mañana. WGXC 90.7 FM.
La radio comunitaria de Columbia y Greene, de los condados de Columbia y Greene, pero también del mundo, porque se escucha
claro,
online.
Claro. Sí, recientemente que anduve por allá, déjame decir, en el Caribe.
Ay, pobre.
Pude conectarme y escuchar qué cocinaré hoy. Y se oía tan clarita como estar aquí en Valle del Hudson.
Bueno, es el poder de Internet. Hoy tenemos un programa también, como dice Antonio, bastante interesante.
Sí, porque tenemos otra vez a Emma Creche, del Centro de Justicia para los Trabajadores, que nos va a hablar sobre las nuevas identificaciones que están otorgando los residentes de Kingston, sean documentados o no.
Está muy bueno esta iniciativa, porque es bueno que pase en Kingston, pero ojalá que se repita en otras áreas, porque es necesario identificar a la gente, ¿verdad? Y no solamente indocumentados, como decís, nosotros mismos podemos hacerlo. Una persona mayor de edad que no tiene otra forma de identificación, niños.
Sí, no, y hay veces que para preguntar o ir a la biblioteca, por ejemplo, para requerir uno de los servicios públicos de la ciudad, como es ir a la biblioteca, necesitas identificarte para saber quién eres. Entonces, con esas ID que ellos entregan, puedes lograr ese objetivo. Y muchos otros en la ciudad.
Y hablando de inmigración, tenemos a un inmigrante, así como diciendo, vamos a entrevistar a un inmigrante. David Sosa, no es cualquier inmigrante, vino de la Ciudad de México hace bastante tiempo y ha tenido una vida, digamos, exitosa. Está cumpliendo su sueño americano y nos va a contar en qué consiste eso.
Sí, es bastante interesante. Viene de un país futbolero, pero él le gusta el básquetbol. Ajá. Y nos va a hablar más sobre
básquetbol.
Okay. Básquetbol, las canastas.
Y los negocios.
Y los negocios, bastante interesante. Entonces, manténganse ahí donde están. No le cambie, que ahorita regresamos.
Hasta pronto.
Una mujer bonita, yo quiero perder la vida.
Manzanares, Manzanares, con tu corriente pa' un lado. Por una mujer bonita, yo quiero morir ahogado.
Río Manzanares, déjame pasar.
Río Manzanares, Río Manzanares, déjame pasar. Que mi madre enferma me mandó pasar. Llamar.
Que alumbró mi porvenir. Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Mi madre es la única estrella que alumbró mi porvenir. Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Río Manzanares, déjame pasar.
Río Manzanares, déjame pasar. Que mi madre enferma me mandó llamar.
Hola amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Ya sé que te burlas de mí porque digo amigos, pero...
No, es que amigos todos aquellos que nos están escuchando. Sí. Porque yo, ¿sabes cómo los quiero, Mariel? A todos esos radioescuchas que están ahí.
¿Cómo? ¿Hasta el cielo?
No sé, así, los quiero tanto que vengo con tanta pasión a hacer este programa.
Yo también.
Sin percibir nada más que eso, informarles.
Pero se llama ¿Qué cocinaré hoy? Y nosotros nos la pasamos comiendo. La gente no sabe, pero nos la pasamos comiendo mal.
Aquí tenemos unas conchitas, no vamos a decir de dónde vinieron, pero son unas conchitas.
La palabra conchita me suena bastante mal. Yo haría unos pancitos.
Eso está en tu cabeza.
Yo haría unos pancitos, pero sí. Él comerá conchita, yo como pancito. estamos otra vez con Emma Creche, como prometimos la semana pasada. Ella es representante del Centro de Justicia para los Trabajadores, en inglés el Workers' Justice Center de Nueva York. Están basados en Kingston y como están en Kingston, tienen una iniciativa en Kingston muy interesante, que es...
Bastante interesante.
La tarjeta de identificación comunitaria. ¿Qué es esto?
Para las personas que no tienen otra forma de identificación, ¿no?
¿Nos puedes contar un poquito?
Sí, pues aquí en Kingston, la iniciativa de verdad tiene una historia que es, nosotros como organización vemos mucho los problemas que tienen los inmigrantes en esta comunidad y también en otras comunidades. Uno de los problemas es que muchos inmigrantes tienen mucho temor ir a la policía cuando, por ejemplo, son víctimas de un crimen o tienen otros problemas en la comunidad, o tienen miedo tal vez a tratar de acceder a servicios básicos a los que tienen el derecho. Entonces, nosotros estábamos en un foro comunitario hace un par de años y surgió la idea de por parte de nuestra organización emitir una tarjeta de identificación, un carnet. Entonces nosotros nos pusimos a investigar qué tipo de modelo, qué tipo de programa pudiéramos iniciar. Entonces fuimos a buscar a diferentes municipios a ver lo que han hecho en sus propias comunidades. En fin, nosotros decidimos como organización privada emitir tarjetas de identificación con información básica sobre la persona, con su foto, su fecha de nacimiento y también con información para emergencias.
Como una tarjeta de un club o algo así, porque
sí,
no es oficial.
No es oficial del gobierno. Hay ejemplos de otros municipios donde el municipio ha decidido emitir identificaciones municipales. Uh-huh. Perdón. Por ejemplo, en New Haven, Connecticut, hay un ID de la ciudad. También en otras ciudades más grandes, como en Trenton, es un ID similar a lo que nosotros tenemos.
Okay.
El ID es emitido por una organización que se llama LALDEF, que es el Fondo de Defensa para Latinoamericanos. Uh-huh. Entonces, es el modelo que nosotros seguimos, porque aquí en Kingston no hubo mucha voluntad por parte del municipio emitir identificaciones municipales.
Pero,
como lo han hecho en New Haven, San Francisco, en Los Ángeles, tienen una tarjeta así. Entonces nosotros tomamos la decisión de crear nuestra propia iniciativa y hasta la fecha creo que hemos emitido casi 250 identificaciones solamente aquí. La mayoría son los residentes de Kingston. Y también hay personas que han venido de otras comunidades en los alrededores de Kingston para uso aquí en Kingston, porque la tarjeta solo lo hemos promovido aquí en Kingston, pero por ejemplo ha venido gente de Sovereigns porque hacen negocios aquí y están siempre pasando su tiempo aquí, entonces en estos casos sí hemos podido dejarlos sacar uno.
Pues fíjate, Mariel y Emma, que yo fui hace dos martes fui a la biblioteca de Kingston, ahí donde ustedes ofrecen las identificaciones, y me sorprendió ver una línea de personas que estaban esperando su turno para poder ir a obtener su ID.
Uh-huh.
Pues lo que me llama la atención a mí es de que si las autoridades no están del todo en apoyo a esta ID, ¿la reconoce, por ejemplo, la policía de Kingston reconoce esta identificación?
De verdad, estamos en un proceso de experimento un poco, porque hasta la fecha hemos visto que ha funcionado bien en la mayoría de las tiendas, con los policías.
¿Cómo utiliza una persona esta tarjeta?
Por ejemplo, si uno está en cualquier situación donde piden ID, pero no se necesita un ID oficial, porque hay ciertos casos, por ejemplo, cuando uno va a hacer una transferencia por Western Union, piden una identificación, un pasaporte, algo del gobierno de su país o de este país. En estos casos no se puede ocupar, pero cuando uno va a ocupar a veces una tarjeta de crédito, a veces piden ID. Cuando uno va a la farmacia, a veces piden ID.
Si, por ejemplo, vas al supermercado y para comprar una bebida alcohólica, para comprar cerveza,
pues
tienes
no
que
sé,
ser
en estos
mayor
casos,
de 18 años.
No estamos prohibiendo esto, pero...
No sirve para
no
mostrar
sé,
mayoría
de verdad,
edad.
No okay. sé, pero hay muchos...
O sea, la ID tiene la fecha de nacimiento de la
sí,
persona.
Sí.
O sea, todos estos datos que se inscriben en la tarjeta provienen de identificaciones que ellos tienen de su propio país?
Sí, es que hay mucha gente que, bueno, pedimos ciertos documentos para verificar que la persona es quien dice que es. Entonces necesitamos por lo menos una prueba de su identificación. Puede
¿con foto?
Ser con, sí, la mayoría con foto. Hay ciertos casos que siempre buscamos la manera de verificar la identidad de la persona, aunque no tenga una identificación con foto. Por ejemplo, si un menor viene con su mamá y la mamá tiene el acta de nacimiento y tiene la foto, su identificación propia, entonces esa mamá puede aprobar de que
es su hijo.
Ajá. Entonces, aunque no tenga foto
del niño.
Ajá. Entonces siempre buscamos la manera, pero pero hay que investigar un poco en ciertos casos. Pero si uno viene con su pasaporte de México, de El Salvador, de Guatemala, de Perú, de donde sea, eso es suficiente, aunque el pasaporte esté vencido o una licencia de conducir de su país. Algo que muestra que es la persona que dice que es. Y también estamos pidiendo un bill de luz, una cuenta de luz, algo así, que muestra su domicilio actual.
Una vez que te da la tarjeta, ¿cuánto tiempo dura esa tarjeta?
3 años. Y okay. Siempre se puede renovarlo si se muda o cambia de domicilio. Es fácil sacar uno nuevo.
¿Hay un costo por la tarjeta y dónde las pueden sacar?
Sí, estamos en la biblioteca. Ofreciendo los IDs cada segundo martes del mes. Entonces, una vez al mes estamos en la biblioteca entre las 5 y las 8 de la noche. Puede llegar ahí, no se necesita una cita, pero hay que traer sus documentos. Si tienen preguntas sobre qué tipo de documentos se necesitan, me pueden llamar a la oficina nuestra. El número es 845-331-6615. Podemos hablar de los documentos si tienen duda después puede llegar a la biblioteca. Estamos pidiendo una donación de $5 para las personas que pueden ofrecer esa donación, pero no es un requisito.
Bueno, un poquito como el abogado del diablo. Si yo soy inmigrante indocumentado, supongamos, y no tengo papeles en este país, y la única forma de identificarme es con la tarjeta de identificación de la comunidad de Kingston. Al mostrar esta tarjeta, estoy diciendo a viva voz, soy indocumentado.
Pues no es solamente para indocumentados. Okay. Y eso quiero clarificar porque es muy importante. Yo he ofrecido IDs a personas de mayor edad que tal vez su licencia está vencido y no puede sacar una nueva licencia o no puede llegar aún hasta donde emiten los IDs de la licencia. Yo he llegado a las casas de las personas mayores para darle un ID porque no pueden viajar. También personas pues por diferentes razones no pueden sacar su licencia, menores de edad, diferentes programas. No son solamente los migrantes que lo tienen. Y a veces los migrantes que tienen papeles quieren un ID local.
O sea que hay que sacar una. Bueno, a mí yo no puedo porque yo vivo en Woodstock.
¿A los de Woodstock les dan?
Bueno, trabajo acá, tengo negocios aquí en Kingston. Tengo cosas que hacer en Kingston,
sí. Entonces sí, para la gente que vive afuera, pero están
constantemente en Kingston.
Ah, exacto, sería algo
¿para abrir una
apropiado.
Cuenta de banco sirve?
Para abrir una cuenta de banco no se puede porque estas reglas se ponen por el gobierno federal. Pero mucha gente no sabe que simplemente con un pasaporte o un ID consular se puede sacar una cuenta de banco. Okay. Entonces, no, los requisitos realmente no son tan difíciles para sacar una cuenta de banco. Pero mucha gente no sabe esto.
Bueno, una identificación regularmente requiere de una fotografía. ¿Ustedes sacan la fotografía ahí mismo?
Uh-huh. Sí, ahí mismo sacamos la foto, ponemos los datos y imprimimos el ID. Y después es importante decir, no guardamos una base de datos de las identidades de las personas. Siempre después de la noche de emitir los IDs, borramos todos los datos de la persona. Para guardar la identidad de la persona y la privacidad de la persona. Sí.
Pero ustedes tienen registro de cuántas han hecho.
Sí, tenemos un registro, tenemos un registro de cuántas hemos emitido.
¿Y a quiénes?
¿Ah? ¿Y a quiénes? Tenemos un pequeño como en una pequeña encuesta que pregunta, por ejemplo, de qué país es, qué edad, cuál es su ingreso familiar, para que tengamos una idea de qué tipo de persona, el perfil de la persona, pero esa encuesta no lleva el nombre de la persona.
Se podría decir, por ejemplo, que la mayor parte de las personas que aprovechan de este beneficio son mexicanas.
Por ejemplo, la mayoría son latinos. Okay. No sé exactamente si son mexicanos, pero la gran mayoría es latina, pero no todos. Y hemos visto, como ya les comenté, de jóvenes, mayores de edad, de otras personas de la comunidad que no pueden sacar su identificación.
Obviamente no funciona como licencia de conducir, pero si tenés que hablar con la policía para denunciar un delito, sí te sirve tener.
Claro, claro. Y mucha gente tiene miedo de hacerlo porque piensa que la policía es siempre para deportar a uno, pero de verdad la policía local es en su interés buscar a los criminales, entonces van a querer sacar información de cualquier persona sin importar su estatus migratorio.
Sí, fíjate que para darle crédito a la policía de Kingston, yo he oído al jefe de la policía, el señor Tinti, hablar, es decir eso específicamente, que lo que les interesa es resolver el crimen y no necesariamente el estatus migratorio de la persona. Claro, lo cual es muy importante.
Sí, y claro que si uno comete un crimen, la tarjeta no le va a proteger, no le va a otorgar más derechos en estas situaciones. Y si usted está en una situación y piensa que la policía le va a arrestar, no está obligado a presentar la tarjeta. Uno siempre tiene, si usted está arrestado, por ejemplo, por una violación de tráfico, y la policía le arrestan, no siempre puede guardarse en silencio. Siempre tiene el derecho de pedir un abogado y no compartir información. En estos casos, uno no tiene que presentar el ID, a menos que quiere hacerlo. Pero en situaciones donde uno quiere buscar la ayuda de la policía o la ayuda de diferentes servicios, uno puede usar el ID.
¿Qué otros servicios?
Pues, por ejemplo, uno de los... sacar una tarjeta de biblioteca para... mucha gente viene a sacar su ID y bajan las escaleras y van a sacar su tarjeta de biblioteca.
Es algo importantísimo para poder sacar libros y videos para los hijos, para que
etcétera. Computadoras, todo esto. También, por ejemplo, en Planned Parenthood, la agencia que ayuda a las familias.
Planificación familiar, sí.
Con la planificación familiar, ellos aceptan el ID también para acceder a sus servicios. Es que hay muchos servicios que existen, aún para gente indocumentada en esta comunidad. Pero hay mucha gente que tiene miedo de preguntar y miedo de buscar estos servicios. Entonces la tarjeta ofrece como, por ejemplo, en People's Place, que es uno de los almacenes de comida.
El banco de comida para la gente.
Ellos requieren un ID local porque solo pueden dar comida a gente que vive en Kingston.
Sí.
Porque tiene su zona de servicio.
Sí.
Con el ID se puede ponerse en la lista para recibir comida.
Gratis, por ejemplo. Felicitaciones por la iniciativa, qué suerte que está funcionando, ojalá que más gente se beneficie de esto, tal vez Antonio y yo vamos a beneficiarnos.
Sí, yo voy a buscar la tarjeta, pero repiten otra vez, ¿cada cuándo están ahí y por cuánto tiempo van a seguir haciendo esto?
Durante todo este año tenemos un acuerdo con la biblioteca de estar ahí cada segundo martes del mes. Estamos en el segundo piso. A veces cambiamos de salón dependiendo del horario de la biblioteca, porque hay salones comunitarios ahí. Pero siempre estamos ahí cada segundo martes a partir de las 5. Y la biblioteca cierra a las 8. A veces nos corren como a las 8 menos cuarto.
Ya lo dicen, vayan a...
Entonces mejor llegar un poco más temprano. Pero ahí estamos, cada segundo martes del mes.
Sino también, si alguien hace una cita, pueden hacerlo en la oficina de
Exacto.
ustedes.
Exacto. Si uno, por ejemplo, trabaja todos los martes y nunca puede llegar, puede llamarme a la oficina y hacemos una cita para llegar ahí a hacerlo.
¿Cómo es el teléfono de la oficina?
845-331-6615. Y pueden preguntar por mí. Mi nombre es Emma.
Muy bien. Fíjate, Mariel, que estoy como en una mode, no sé cómo dice mode, como que estoy sintiéndome tan agradecido.
Un ánimo.
Y pienso que en realidad en la comunidad de Kingston, y esperemos que otras más, tiene una buena actitud hacia los inmigrantes.
Por supuesto.
Contando con la ciudad, contando con organizaciones como la de Emma,
Centro de Justicia para Trabajadores.
Centro de Justicia para Trabajadores,
Planificación
familiar, etcétera, etcétera. O sea, varias organizaciones que se abren a los inmigrantes.
Por supuesto. Es un país de inmigrantes, Antonio Flores Lobos. Sí, no, pero vamos a hablar con los inmigrantes en el bloque
que viene. Estoy totalmente de acuerdo. Simplemente que hay lugares en el país en que ser inmigrante es una ofensa o un crimen casi. Uh-huh. Pero bueno, estamos en Kingston y estamos bien. Por el momento.
No sé si puedo agregar algo, que este ID es para Kingston, pero nuestra organización ofrece servicios en todo el Valle del Hudson. Entonces, si tienen un problema, especialmente en el trabajo, siempre nos pueden llamar y buscamos la manera de ayudarle.
Es que para que a todos ustedes que están por ahí en el condado de Greene y Columbia, ustedes pueden beneficiarse también con el Centro de Justicia para Trabajadores.
Que es el 845-331-6615. Gracias, Emma.
Gracias. Muchas gracias. A
sigue partiendo por lo más fino. De más está predicar que así es el destino. Parece que no tener plata es un delito, que vale más la injusticia que el ay bendito. Los pobres querían un sitio en donde vivir y comenzar desde ahí su recuperación. Sabían que su permanencia ya era ilegal, pero sin dinero no hubo otra solución. Su desahucio todo el mundo lo comentó. Justicia que en asesina se convirtió, tronchando la vida humilde de una mujer. La ley aplicada mal deja de ser ley. No fueron en nombre del entendimiento, no hubo explicaciones, ni hubo sentimiento, luciendo uniformes de orden y proceso. Llegó un pelotón de fusilamiento, la sangre inocente nos cubrió de duelo, los gritos de muerte despertaron a un pueblo, cuerpo acribillado, qué lección encierras. Para el pobre el cielo, para el rico la tierra, cuerpo acribillado, ¿qué lección encierras? Para el pobre el cielo, para el rico la tierra. Thank you.
amigos, otro bloque de ¿Qué cocinaré hoy? Viernes 1 de marzo, soy Mariel Fiori.
Y estoy todavía aquí con el cafecito, Mariel. Ese es Antonio Flores Lobos.
O el tecito.
Bueno, el tecito así con leche porque hoy es el primer día en que salimos a las 10 de la mañana.
Dios mío.
Después de varios años estar saliendo de 2 a 3 de la tarde.
Tuvo que madrugar a las 10 de la mañana, imagínate.
Pero bueno, aquí con un cafecito y una conchita.
Un pancito, por favor.
Oh, pancito,
no,
bueno.
Una conchita.
Bueno, es un pan dulce mexicano.
Estamos hablando en el bloque anterior un poco de inmigración. Y entonces, ¿por qué no hablar con un inmigrante?
Mira, que
aparte de nosotros mismos, ¿no? Con otro inmigrante.
Él es David Sosa y viene de la Ciudad de México.
Sí.
Y cuéntanos un poquito, ¿cuándo fue que llegaste acá? Bueno, ¿y por qué?
¿Por qué? Pues en el año 86, 87... nosotros teníamos familiares que ya habían viajado hacia acá, y en aquel entonces pues era la fiebre de venirte a los Estados Unidos a recoger el dinero con palas, ¿no? esa era la fama que se le daba en México.
Y así fue, ¿no?
Y en aquel entonces pues así era, ¿no?
Eso es el segundo bloque.
Eso es el segundo bloque, porque en esos tiempos no era tan difícil la vida. ¿No?
Como, la cruzada y todo eso.
Sí, muy fácil, porque imagínate, mi mamá cargó con dos chamaquillos chiquillos y nos dijo vámonos.
Y
así llegamos en el 87 a...
¿Qué edad tenías?
Yo tenía en aquel entonces 16 años.
16 años.
Y mi hermana, la más pequeña, tenía 7. Sí.
Wow.
Y, o sea que me tocó cargarla a ella en el cerro, ¿no? Como todos pasamos.
¿Y sí pasaron por cerro?
Gracias a Dios, sí.
Sí, qué bueno.
Sí, ningún contratiempo. O sea, es que era muy fácil. Era
sí,
muy
fácil. Es tan peligroso y tan caro que
sí.
Es hoy.
Yo te puedo decir que yo me daba el lujo de irme todos los inviernos a jugar torneos a México y regresar en el verano a trabajar acá.
¿Torneos de básquetbol?
De básquetbol.
Porque tú eres basquetbolista.
Sí, sí.
Y ahora ya no puede hacer. Bueno, posiblemente tus circunstancias son diferentes ahora, pero o sea, ya es difícil para una persona que quiera ir sin documentos y regresar.
Oh, sí, muchísimo. Precio, o sea, ha cambiado muchísimo, definitivamente.
O sea, llegaste a los 16 años, o sea que pudiste bien meterte a la high school o estudiaste acá. O...
Estudié, cursé la escuela en Westchester, uh-huh. Los pocos años que me faltaban de la high school. Y hice carreras cortas, como fue administración de empresas en computación. Y...
Con razón siempre he estado involucrados en negocios aquí y allá.
¿Y por qué Nueva York?
No, porque la familia que, hermanos de mi mamá, tíos míos, ya radicaban aquí en Westchester, en esa parte. Entonces, tú vas a donde ya está tu familia, ¿no? Y ellos nos trajeron hasta acá.
Bueno, sí. Me imagino que cuando se emigra de joven, como que no hay imposibles, ¿no? Pero tú... ¿Tuviste algún inconveniente, algo que no con lo que no te hallabas de pronto?
Sí, porque yo en mi país era un chamaco muy popular en la escuela.
¿Con las chamacas?
Con las chamacas y
todo.
Y en el deporte, ¿no?
Órale.
Porque nosotros, yo pertenecía a la selección mexicana de México en mis años mozos.
¿De básquetbol?
Sí, jugué 2 años con la selección de México.
¿A esa edad?
Sí.
O sea que viajaste entonces.
Sí, viajamos mucho en México jugando.
Todos. ¿No al exterior?
No al exterior, nunca al exterior. Había planes de ir a jugar a Cuba, pero por alguna razón mis padres uh-huh. antes eran como que muy, muy protectores, entonces
sí,
no te dejaban ir.
Las cosas,
¿no?
Que se oían de Cuba posiblemente.
Sí,
sí. Se van a quedar con él.
Sí,
bueno, tal vez un problema, ¿el inglés? ¿Sabías inglés antes de llegar acá?
No.
Nada.
No, nada. O sea, bueno, sí, en la escuela tomas inglés, pero no es lo mismo que acá, ¿no? Aquí aprendes inglés a fuerzas.
A la fuerza.
Sí, te abres camino a fuerza.
Bueno, ¿no? Mucha gente realmente no aprende inglés y tal vez no le está yendo muy bien en la vida por eso, ¿no? Digo.
Pero lo que pasa, yo pienso que en el caso de él, cuando se llega cuando se llega a temprana edad, sobre todo la edad de la high school, es mucho más fácil aprender la lengua que para una persona que llega ya a los 30, 40 años de edad,
sí,
creo.
Pero el comentario que haces, yo creo que no tiene que ver tus fijaciones como ser humano, no tienen que ver nada con el lenguaje, ¿no? O sea, si tú aprendes la lengua pero no tienes ambiciones, de nada te
también
sirve.
También es cierto.
¿No? Pero si tú aprendes la lengua y tienes ambiciones, yo creo que nada te detiene, ¿no?
Bueno, ¿cuáles eran tus ambiciones?
Bueno, en aquel entonces, llegar a jugar básquetbol a un nivel profesional, ¿no? Aquí, que obviamente por ser ilegal siempre se me cerraron las puertas. No sé, nunca encontré a la persona adecuada que me jalara. Entonces pues me dedico a trabajar, me dedico a hacer lo que sé que es relaciones públicas, ¿no? Como estoy acostumbrado a interactuar con la gente, entonces el negocio es el que te abre mucho mundo, ¿no? Con la gente, el compartir ideas, aprender mundo, ¿no?
En las relaciones públicas se te ha visto como animador en la Quelaguetza. ¿Estás todavía involucrado con la Quelaguetza o participas de una u otra manera con él?
No, ya no, porque me queda lejos Poughkeepsie ahora, sí. ¿No? Entonces, pero posiblemente los quiero invitar, ¿verdad? Para que hagamos algo aquí en Kingston.
La Quelaguetzita.
Hagamos una Quelaguetza o una fiesta mexicana.
Oh, sí, claro.
General, ¿no? Porque Quelaguetza está concentrada en solo un estado en México.
En el estado de Oaxaca.
Y en México hay 32 estados que celebran el 16 de septiembre. Todos los estados se
ponen... O sea que eso le llega a todos
de los manteles
mexicanos. Bueno, este programa de radio sale para los condados de Columbia y Greene y nos están escuchando en Hudson, Accra, Catskill. Así que mexicano o bueno, mexicano sí. Que esté escuchando y le interese participar en una fiesta, podríamos empezar a
pensar.
¿A dónde nos llaman? ¿Qué hacemos?
Pues manténganse informados, manténganse en contacto, porque yo pienso que más adelante viene algún plan más detallado.
Sí, ¿no?
Sobre qué es lo que se puede hacer el 16 de septiembre, 15 o 16 de septiembre, porque hay que tomar en cuenta que en México empieza la celebración el 15, ¿no? Por la noche del grito.
Sí.
Y además, los países centroamericanos, en su mayoría, celebran el 15 de septiembre como el Día de la Independencia de
ellos. El 16 es lunes este año.
O sea que podría ser el 15.
El domingo, ¿no?
Podría ser domingo el día sí. 15.
Más fácil para sí. llegar.
Sí.
Ya empezamos la planificación.
Sí, sí. No, en serio, es que es algo que pasa por alto. Mira, por ejemplo, yo veo aquí una discrepancia entre celebraciones. Por ejemplo, la gente celebra aquí en Estados Unidos el 5 de mayo.
Oh, eso es tan gracioso, ¿no?
Sí, pero 5 de mayo fue solamente una batalla, ¿no? O sea, no tuvo... Tuvo pero, significado, pero no un significado enorme como lo es la independencia del país.
¿Y en México pues el 5 de mayo qué hace la gente?
Desfiles militares y deportivos.
Son desfiles militares, deportivos. No es un evento tan grande como lo es la independencia del país.
Lo que pasa, claro. Yo pienso que en este país se le dio importancia al 5 de mayo más que todo para crearlo como el Día de la Margarita. Directamente,
el consumir.
O sea, mercadearlo para consumir. Uh-huh. Y me imagino que esto lo agarraron las relaciones públicas de las cervecerías, sí. como de los restaurantes, y se fue haciendo.
¿Qué tenemos? En febrero tenemos el día de San Valentín, ¿no? Es un día también de consumo de flores y chocolates. Entonces, en mayo, ¿qué hay para celebrar?
Madres.
Día de las Madres.
Día de las Madres.
Pero ¿y para tomar cerveza qué mes? No tenemos.
No tenemos, entonces hay que inventar uno, ¿verdad?
Y sin mayo.
Exactamente.
Sí. Pero mira, también yo creo que es el mensaje erróneo que se le da a México, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te encuentras a una persona anglosajona, ellos te hablan del 5 de mayo como que lo conocen, y sabiendo que no es, es irrelevante, ¿no?
Sí. Entonces, sí, muchos lo confunden con el Día de la Independencia de México.
El Día de la Independencia de México. Entonces yo digo que hay que celebrar
sí.
el Día de la Independencia y enseñarle a las demás culturas que... Para muchos países el verdadero día de independencia es el 16 de septiembre, 15 o 16 de septiembre, como decía Antonio.
Bueno, acá en Estados Unidos se creó desde la década del 80, desde el 15 o 16 de septiembre hasta mediados de octubre es el mes de la hispanidad, o sea, un mes que dura 2 semanas en septiembre y 2 semanas en octubre. Yo sí. también se agarró esa fecha... En septiembre, octubre, por la independencia de México y la independencia de otros países latinoamericanos, más
Chile.
El descubrimiento de América del 12 de octubre. Bueno, descubrimiento.
Sí, eso.
Ya empezamos a hablar otro.
Bueno, momento. Sí, pero, o sea,
la llegada europea a América.
Todos aquellos radioescuchas que han estado oyendo nuestros programas a través de los años, han de recordar que siempre mencionamos, les invitamos a que hagan esa distinción entre el 5 de mayo y el 16 de septiembre. Más o menos un poco de historia les hemos dado.
Sí, en Antonio programa. Ya nos ha dado mucha historia.
Uh-huh.
Pero puedes repetirla, yo acá la escucho.
Sí, no, problema. Ya eso les daremos para el 5 de mayo.
Uh-huh.
Bueno, entonces, personalmente hablando, ¿qué les, o sea, como juega básquetbol, ¿qué equipo es el que te gusta de los Estados Unidos?
Ah,
¿O
pues
qué ha sido?
Ahorita el Thunder.
Thunder de.
Thunder de Oklahoma City. Sí, son unos jugadores que la verdad vale la pena verlos.
Yo sí. Pienso, desde hablando un poquito de deporte, ¿eh? Disculpa que me desvíe un poco, pero me imagino que cuando llegaste tú a Estados Unidos, la mayor parte de los jugadores era de la raza afroamericana. Y ahora se miran ya que la NBA tiene muchos más jugadores, hasta españoles, argentinos, un dominicano, creo que hay un mexicano también.
Mexicano, sí.
Y ha variado. Sí. ¿Cómo lo ves?
No, pues nos han abierto las puertas grandiosamente. Uno de los primeros mexicanos que jugó aquí se llamaba Horacio Llamas. Uh-huh. Y después fue Nájera, Eduardo Nájera. Uh-huh. Y ahora tenemos a un patriota de Nayarit.
Okay.
Que se llama Gustavo Ayón.
Que le da un poco más de interés al básquetbol, me imagino. Porque cuando vienen las Olimpiadas, miramos a estos jugadores uh-huh. extranjeros en la Liga Americana jugando en sus equipos respectivos.
Sus equipos respectivos, sí.
Pero bueno, volviendo a tu persona,
A mí me interesó mucho que dijiste que no pudiste lamentablemente ir por el básquet, pero te dedicaste a otra ambición tuya o otra cosa que te sale bien, que es las relaciones públicas. ¿Qué
sí.
pasó?
Ah, pues de ahí, como mi familia hemos sido comerciantes toda la vida desde México, yo siempre busqué la manera de ganarme la vida aquí con mis propios medios, ¿no? O sea, honestamente nunca me ha gustado depender de alguien. He tenido que trabajar para alguien porque no había, había la necesidad, ¿no? La lengua.
Pero obviamente te gusta ser tu propio jefe.
Siempre, uh-huh. sí, siempre. Yo digo que me facilita la vida, tiempo, te quedas libre para hacer muchas cosas, ¿no? Que te gustan. Y a mí, por ejemplo, no puedo alejarme del básquetbol. Entonces, uh-huh. trabajando para alguien, tienes que cumplir ciertos horarios que me impedirían jugar básquetbol.
O sea, ¿en la actualidad juegas básquetbol?
Sí, sigo jugando 3 días a la semana y juego en una liga de morenos aquí en Kingston.
Oh, mira vos.
Sí. Pero mencionabas en otra ocasión que hablamos yo y tú personalmente que tú entrenas a pequeños a jugar básquetbol.
Sí.
Como una cuestión comunitaria de tu parte.
Sí, sí.
Háblame un poquito sobre eso.
Hace 2 años yo tenía la liga hispana a mi cargo en Poughkeepsie, en Pershing Park. Uh-huh. Y entre lapsos de ligas de los adultos yo les daba espacio a niños. Los entrenaba 2 días en la semana y los fines de semana les daba juegos. Invitábamos a equipos de Newberg, equipos de Millbrook y equipos de Poughkeepsie de niños. Y hacía un pequeño torneo entre ellos, que te digo que fue fabuloso. Ver a los chamacos meter canastas y enseñarles que pueden ellos lograr. Yo agarraba niños que no sabían ni botar. Y al final del año, cuando hacíamos las finales entre ellos, eran niños que metían canastas. Y verles la alegría, cambiarles la vida en ese momento, o sea, es algo que la gente hispana debería de enfocarse un poquito más en dar un tiempo para sus hijos, especialmente los hispanos, porque hay muchos lugares donde ellos pueden llevar a sus hijos y competir. Mira, yo compito aquí, yo juego aquí en Kingston, y la verdad es una lástima, te digo, que ves anglosajones, afroamericanos, pero no ves hispanos en el deporte.
¿Será?
¿Tienes hijos?
En base. Sí.
¿Qué edad tienen tus hijos?
Mi hija tiene 16 años y mi otra hija tiene 7 años. Tengo dos.
Igual que la edad de cuando él cruzó con su mamá.
Sí, sí, ¿no? Casi, casi.
Me llama la atención eso que dices sobre de que no ves hispanos acá. Y me pongo a pensar, ¿será porque somos cortos de estatura? Porque tú no eres una persona corta de estatura.
Uh-huh.
¿Fue eso lo que te motivó a jugar básquetbol?
No, fíjate que en México nunca te fijas en la estatura, te fijas en
el
corazón.
Bueno, allá no.
Pero aquí igual, o sea, hay gente que son muy bajos, ha habido jugadores muy bajos en la NBA, pero que tienen un corazón y un espíritu grandísimo, y por eso jugaron NBA, porque la estatura nunca te debe de impedir, ¿no?, hacer tus cosas.
Pero generalmente hablando, los jugadores de la NBA son altos, ¿no?
Altos, sí, pero ha habido, yo mido 6'2", hay jugadores en la NBA que miden 5'8", 5'7".
Pero ágiles como ellos mismos.
Yo voy y juego en cualquier momento.
Sí. Me enrolo.
Sí.
Pero entonces, la queja, digamos, que tenés es que los padres no llevan a sus hijos a hacer deportes.
Están muy enfocados en es que también la situación, no los culpo. Digo
no,
que,
claro,
que es difícil ahorita la situación para todos los más, pero yo creo que había que informarse y llevar a sus niños a...
Hay muchas actividades gratuitas, actividades deportivas, gratuitas. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer.
Entonces, o sea, tú quieres seguir jugando básquetbol, quieres estar involucrado con ese deporte, y a la vez, para darte ese tiempo, tienes que tú trabajar en cuestiones de negocios propios, o sea, crearte tu propio horario. ¿Qué otra clase de negocio qué otra clase de negocio te has involucrado?
¿Ahorita o en el pasado?
En el pasado.
Oh, en el pasado yo fui distribuidor de joyas por mayoreo. Cambia la economía, entonces tienes que buscar lo que está. Entonces, como yo siempre trabajé en flores desde niño, pues ahorita soy florero, vendo flores.
Me encantaría conocer un poco tu vida actual, ¿en qué andas?
Yeah. Ah, pues ahorita, perdón, 3 años atrás decidimos iniciar con florerías, porque vi la necesidad de la gente hispana también, o sea, mucha gente que tiene eventos y como tienen un bloqueo que es el lenguaje, no pueden pedir las flores a su gusto. Entonces, como nosotros hispanohablantes, le brindamos ese servicio a la gente, de pedir y venir a pedir las flores que ellos quieren, a cómo las quieren y en la forma que ellos las quieren.
Y estamos hablando de eventos de bodas que son muy felices, como de funerales que son...
muy tristes.
Muy tristes, sí. ¿Cómo te sientes tú servir esta clase de eventos? O sea, la diferencia.
Ah, pues mucho, ¿no? Mucho, y déjame decirte que cuando vas a entregar un funeral, pues no, nadie le pone atención a tu trabajo, ¿no? Porque es como que, bueno, pues ya están las flores ahí, pónganselas, ¿no?
Sí, de hecho, en los funerales, cuando huelo así muchas flores, o cuando huelo muchas flores en algún lugar, a veces que me recuerdan a... las flores de un funeral.
Un cementerio.
Sí, algo así.
Sí, no es grato, ¿no? Pero igual tienes que brindar ese servicio porque la gente lo quiere, ¿no? Y lo que sí me llama la atención en los funerales es que la gente siempre entrega los colores que le gustaban a la persona. Y hay unos colores...
generalmente, ¿no? ¿Rosas, rojos o...?
No, unos colores así muy medio complicadones, negro con amarillo, ¿no?
Sí.
Café, o sea, los colores de
la ropa, ¿no?
Sí.
Imagínate cuando Antonio se muera, naranja va a ser.
Bueno, para empezar, mi apellido es Flores, ¿sabes qué?
Ya tenemos
ya. Con eso.
No, sí, ya con eso ya no necesitas flores, ¿no?
Bueno, wow. Y con respecto a actividad, o sea, esta es la parte comercial, la florería... Con respecto a actividades para la comunidad, ¿has seguido involucrado últimamente? ¿En qué andas?
Oh, sí, gracias por recordármelo. Precisamente la semana pasada tuve una entrevista con varias personas importantes aquí en Kingston y les comenté de hacer una pequeña liga donde invite yo a muchos hispanos porque va a ser la prioridad.
¿Liga de básquet?
Liga de básquetbol, sí, porque es lo único que sé hacer,
okay.
Básquetbol. Mm. Y invitar a muchos niños hispanos, a entrenarlos, y formar una pequeña liga, claro, no solamente hispanos, combinar tanto a niños americanos como mexicanos, hispanos de cualquier raza. Pero
¿en dónde
niños
lo harían?
Estamos viendo la posibilidad de hacerlo en la Y, aquí en
la YMCA.
La YMCA en Kingston, en Broadway, perdón, sí. Y tengo, fíjate que lo he comentado con varias personas y todos tienen muy, muy receptivos y lo quieren, y me van a apoyar a hacerlo.
O sea que bien podría ser que para el verano...
este verano.
...hubiera ya una pequeña liga.
Sí, ahorita tenemos otra cita la siguiente semana para definir días y horarios y poder hacer unas flyers.
Bueno, cuéntenos, así lo podemos anunciar.
Sí, las personas de Kingston, si escuchan este mensaje, una cordial invitación, infórmense en la florería Roca Floral.
¿Qué número de teléfono tienes ahí?
Puede hablar al 845-242... 9772 para más informaciones y
de ahí ya tú les informas sobre cómo
se lleva. ¿Van a tener que pagar para pertenecer a la liga? ¿Cómo funciona?
No, fíjate que queremos que sea gratuito para los niños. No queremos, por eso es que estoy buscando ayuda de los mismos servicios de aquí de Kingston, uh-huh, para que ellos nos faciliten, uh-huh, tanto balones, uniformes y trofeos, ¿no? Porque, uh-huh, a fin de cuentas el trabajo hay que recompensarlo.
Lo bueno que tiene el básquetbol para este área es que puedes jugar todo el año, aunque haga frío, estás en un lugar. Sí. Cerrado. El fútbol, que es como lo más popular, tal vez es difícil en el invierno jugar.
Sí. Pero ligas de fútbol ya hay.
Claro.
Sí, lo que no hay es básquetbol. Yo no veo a nadie que organice.
Es básquetbol. Que vienes de... Bueno, el básquetbol no es un deporte popular entre los latinos. Por eso se debe de cierta manera a eso. Mm. Pero no significa que no hay que involucrarlos en el deporte de las canastas.
Mira, y yo te digo algo que aprendí cuando yo jugué profesional. A veces el básquetbol te cambia la vida, aunque no seas el mejor jugador de básquetbol, aunque no tengas lo que se necesita para dedicarte de por vida a algo así. Pero el básquetbol te abre la vida para muchas cosas, Antonio. Puedes trabajar como árbitro, como estadísticas, como organizador. O sea, el básquetbol no es solamente para el que juega, sino que lleva muchas cosas envueltas en el básquetbol. Involucra
a varias personas que toman parte en los juegos.
Sí.
Es algo que tal vez nunca se me había ocurrido, pero es cierto que hay toda una parafernalia alrededor que no solamente el jugador.
Sí, no solamente.
Y uno puede aprovechar de eso y participar. Sí. Se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que nos cuentes, ¿has tenido una vida, digamos, exitosa en este país, haciendo lo que te gusta, tratando de abrir caminos para la comunidad y para vos mismo, por supuesto? ¿Qué consejos le darías a un inmigrante que recién llega para que pueda triunfar en Estados Unidos o en Nueva York?
Sí, trabajar fuerte y tener una idea clara de qué es lo que quieres. Cuando tú tienes una idea clara, la vida es fácil, pero cuando tienes confusiones y no sabes lo que quieres, pues difícilmente avanzas, ¿no? Entonces hay que ponerse bien claro qué es lo que uno quiere y poco a poco, día a día, trabajar sobre eso.
Que esa es una de las cosas, pienso, más difíciles para las personas, decidirse por un camino.
Uh-huh. Bueno, ya haber decidido venir a este país ha sido un camino.
Sí.
Parte A.
Y no crean que es fácil, ¿no? No es fácil, hay muchas altas.
¿Qué no se juntaba con palas el dinero?
No.
Me engañaron.
No, es que nos engañan, ¿no? Engañan inclusive a mi familia. Yo te puedo decir que todos llegaban con ropa, aparatos y pues tú te emocionas, ¿no? Dices, oye, pues ¿dónde lo trajiste? Vámonos. Y esa fue la razón por la que terminamos aquí con toda mi familia.
Yeah, aquí en la florería, en la visita que percibí, o lo que percibí en la visita que hice por ahí, es de que trabajas con tu esposa y tienes otro socio. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre ellos?
Oh, sí, pues este es, negocio es familiar y compartimos el local con otra persona, un anglosajón, porque una para ahorrarnos el overhead que le dicen aquí, ¿no? Pagar menos renta y dar mejor servicio y mejores precios a la gente.
Es un hombre de negocios, sabe cómo reducir costos.
Sí. Hay que reducir los costos lo más que se pueda para poder bajar también nuestros precios y que la gente pueda comprar flor económica, ¿no?
Uh-huh. Pues,
Mucha suerte en tus nuevos emprendimientos y seguiremos en contacto para el evento de septiembre, tal vez.
Sí, que se va a hacer. Tenemos que hacerlo, guys. Tenemos que hacerlo.
Y los
invitar a todos los negocios, a todos los negocios que nos apoyen para hacer algo.
Los radioescuchas son testigos de la idea que nació aquí en la...
¿Qué cocinaré
hoy?
Bueno, y se acabó el programa, Antonio, también, ¿eh?
Ya bueno, te queremos agradecer mucho.
No, gracias
por venir por acá.
Gracias a ustedes por invitarme y ojalá que dé muchos frutos esto.
David Sosa, hasta pronto.
Bueno, ¿cómo se llama la florería?
Oh, Roca Floral en Broadway. Es la única florería hispana en todo Broadway. No se pueden perder.
Okay. Ok, chau.
Ororororo. Oh, la tumba. El sonido de los cueros. ¡Ay, yo! Dice el refrán verdadero, del que sabe siempre sabe. Dice el refrán verdadero, del que sabe siempre sabe. Tu baile tiene la llave.
Yeah. rima se está formando. Oye, con sentimiento, hermana, y yo. Oye, carabalí, anda. Esta vez confía, caballero. Cuido.
Oh, wow.